la temporada. La voz de la calle sintoniza 107.8 en Antena.
Temporada 11, bro.
Radio Guareña. Estoy con Fran, María, Carmen, Alicia y un servidor, el Tito Bombi. Let's go.
Una semanita casi ya de Eurovisión y aún siguen las redes incendiadas por toda la polémica y todas las cositas que han pasado y que pueden pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Osinui.
Buenas tardes.
¿Qué tal viste Eurovisión? Bueno, tú eras la primera vez que lo veías, ¿no?
No, yo lo he visto otros años.
¿Entero?
Ya le he forzado otros años.
Pero con la misma efusividad, ¿no? Bueno, o sea, este año ha sido en plan de... ¡buah! Las cosas como se tengo que reconocerlo, ¿eh? Chanel se lo ha currado.
¿Vosotros creíais que lo del chanelazo era algo inventado o
yo no lo creía.
Creado, o...
¿El chanelazo? ¿Cómo? ¿Cómo el chanelazo?
Me refiero, o sea, antes del festival se decía... Bueno, esto lo está creando el Eurofan, que es muy... eufórico.
Yo me mantengo en lo que dije al principio de todo prácticamente. Al final, toda la polémica que se ha generado en torno a la victoria de Chanel en el Benidorm Fest, la canción en sí y el vestuario, que no tiene nada que ver, pero ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Toda esa polémica que se ha generado en torno a todo lo que es el personaje de Chanel como tal es lo que ha provocado también que llegase a Eurovisión con la potencia que ha llegado a Eurovisión, las
sí.
cosas como son.
Y para luego, bien o para mal es publicidad.
Claro, y luego al final, ya os digo, tengo que reconocerlo, la actuación fue de las que más me gustaron de
Diez, lo hizo
a nivel de puesta en escena. Pues la canción, ya te digo, me sigue pareciendo lo que es, está ahí bien, pero a nivel de actuación y a nivel de puesta en escena como tal, de lo mejor que viene Eurovisión.
Bueno, ya
te digo.
Nos tendremos que ir quitando ya el tema de los toros, ¿no? Que no es necesario.
Esa es la próxima asignatura pendiente.
Sí, no hay que relacionarlo todo con los toros, que en España hay muchas más cosas que toros. Toro, a ver, que para los taurinos, que además, de momento es bien de interés cultural los toros, me refiero.
Pues está feo.
Que sí, que sí. Puede ser, pero que no todos son toros en España, ni todo es flamenco en España.
Claro.
Que hay más cositas que
pero
podemos investigar.
Pero yo eso, de que se vayan a matar animales y vean, o sea, de que vayan a ver cómo matan animales por diversión, yo es que
claro,
eso
pero
no...
me refiero...
Yo lo siento, pero es necesario.
Que luego que, a ver, que me refiero, que si hay,
pero
si hay alguien...
ponerle a una señorita en Eurovisión un traje que evoca a la tauromaquia.
Exacto.
Pero bueno.
Que luego quien vaya a los toros, quien quiera ir, quien le guste los toros,
hecho,
que vaya.
Que de
pero...
hecho, sobre el traje de Chanel vamos a hablar luego también.
Pesaba, ¿vale? ¿Cuántos kilos pesaba?
No lo sé, pero...
No sé, ella iba muy guapa, el traje era muy
vamos
bonito.
Vamos a hablar del traje que no de lo que el traje mostraba, ¿eh? A ver si que la gente también estaba muy encendida en las redes sociales porque no...
Exacto, y eso yo ya no lo veo tan...
No vamos a hablar de eso, vamos a hablar del traje, no de... lo que Chanel estuviese enseñando o no enseñara. Eso ya os digo que eso cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, eso ya lo hemos hablado mil veces, cada uno y cada una es libre, así que eso es independiente. Lo que vamos a hablar es del traje en sí, de lo que es el traje, ¿vale? Luego de lo que costó el traje, básicamente.
El dinero,
¿no? ¿Qué costó el traje?
De la plata,
¿qué costó el traje?
Pero que ha sido, yo que no lo sé, ¿ha sido mucho o poco?
Ahora hablamos.
¿Pero mucho o poco?
Ahora hablamos de ello.
Un dinerito.
Bueno, pero al final...
Nada, tío.
Panojilla.
Bueno, me refiero. Hay gente que al final se gasta un dinero en traje y otros años ha pasado para luego quitárselo en el minuto uno y ponerse otro traje y quitarse en bolas.
Sí.
A ver, depende.
Por el tema del espectáculo.
Para nosotros es un dinero importante. Para otras personas será calderillas.
Claro, en plan de... ¿Cuánto llevo aquí suelto? Toma esto mismo. Bueno, por ejemplo, ¿no?
Yo es que, ¿no ves? Ahí tengo sentimientos siempre encontrados con eso. Al final, todo ayuda. El traje, el vestuario también puede
claro.
que haya ayudado a la hora de la actuación para que...
Por eso digo
claro,
que...
no, por supuesto.
Exactamente.
Ahora, que a lo mejor se puede hacer con menos dinero, pues también. ¿Que hubiera brillado a lo mejor tanto? Pues no se sabe. Pero bueno, eso ya es...
Ha sido un buen dinero, ahora si queréis después hablamos
claro,
de ello.
Ha sido un buen dinero ahora que hemos quedado en buena posición. Si hubiéramos quedado en el 24
exacto,
o en el 25, la gente estaría criticando absolutamente el dinero que se ha gastado.
Pero
para
también te digo una de las razones de la victoria es el dinero que se ha gastado.
Sí,
y la campaña de publicidad que hemos sí. vaya, y la
claro,
campaña
aparte,
de publicidad que hemos tenido, claro.
Aparte de eso, me refiero que al final ahora mismo todo es una alabanza, pues podemos quedar en un tercer puesto. otros años se ha gastado, a lo mejor no tanto dinero, pero sí una cantidad importante de dinero, que sobre todo se lo llevan los derechos de retransmisión.
Claro.
Que cuando quedas en el puesto
25, es lo más caro.
La inversión es una mierda en el sentido de que todos los criticamos. Bueno, y cuando quedamos en un puesto, aunque sea la misma inversión, la lavamos. O sea que esto va en función de los resultados.
Sí, es como, por ejemplo, lo que ha pasado con Vox, que el año pasado tuvieron una riña abierta por Twitter con Blas Cantó, llamándole mierda y cosas de esas, porque había quedado los últimos, y este año han felicitado a Chanel, cuando se han tirado todo el año echando pestes de Eurovisión.
Bueno, pasa con Malta. También han cogido el tema para su campaña en Andalucía.
Por eso lo digo.
Sin derechos, pero
eso,
bueno.
Eso es como todo.
Pa'lante.
Bueno, y luego vemos... Yo sí. Creo que el otro día un paisano nuestro y amigo de aquí de Radio Guareña, Víctor Frías, dijo, ajá, en Twitter: yo algún día veré ganar Eurovisión. Y yo creo que algún día veremos ganar Eurovisión si yo seguimos, sí, en la línea que seguimos.
De momento no está confirmado el venidor.
Es lo que comenté el otro día.
No vamos a tardar mucho.
Pero es lo que comenté el otro día. Ahora mismo Chanel ha dejado un listón muy alto para España. ¿Qué llevas tú el año que viene que mantenga o supere?
Claro, que ya estaban hablando de Nia Correia, pero al final no deja de ser el mismo.
¿Esa quién es?
Perfil. Una que
Operación Triunfo. Sí.
Es el mismo estilo. Es también actriz de musicales. Canta el mismo tipo de música.
Pero es a lo que voy. Ahora mismo Chanel ha dejado un listón. Claro, como el problema de esto es que venimos de una racha en la que no hacíamos nada a hacer lo que ha hecho Chanel. Entonces, claro, ahora el problema está en que...
Esa es... Nia es ganadora de la última edición de OT.
Ni hay idea.
El mismo perfil, pero, de Chanel.
Es exactamente el mismo.
Pues entonces eso, como llevamos, no sé cuántos años eran, ¿cuántos años? ¿24, 27 años?
27, los mismos años, que, ¿no?, tienes tú.
Fíjate, oye.
¿De qué?
Sin que quedar España bien,
no
en Eurovisión.
En posición, ¿sabes?
Desde Anabel Conde. A ver, bueno, que quedaba...
No lo hizo mal.
Que España llevaba 27 años sin quedar en un top 5.
Eso de cosas, pero
exacto.
Digo, Rosa no le fue
Rosa
nada mal.
Creo que ha sido la última que ha quedado bien y quedó sexta, Rosa.
Claro, pero ahora mismo...
Luego hemos ido bajando.
Es lo que digo, que tú ahora mismo llegas...
Pues abajo sin freno.
Y de trae unos años atrás, por todo lo que hemos traído, ¿no? De repente viene Chanel, hace esto, y claro, tú ahora ya estás en esa tesitura de decir, el año que viene... que llevamos que por lo menos esté a la altura de Chanel, porque si Chanel hubiese quedado, yo que sé, décima o del top 10 para abajo, pues bueno, al final tú el año que viene llevas algo y si más o menos queda, pues dices, pues es más o menos igual, ¿no? Pero claro, venimos de un tercer puesto, un posible segundo puesto, ya veremos, bueno, cómo hablaba la cosa, pero venimos de un tercer puesto en el que tú el año que viene tienes que intentar igualar eso, por lo menos igualarlo. Y claro, tú cuando vayas a ver el año que viene Eurovisión, y esto ya os lo digo yo, vais a tener en mente a Chanel. Y yo creo que todo el mundo va a ser igual. Cuando el año que viene llegue Eurovisión y llegue España, todo el mundo va a tener en mente a Chanel.
Pero ojo, eso también se decía con Italia. Italia, antes de ganar el año pasado, llevaba desde 2014 o 2015 teniendo muy, muy buenos puestos en Eurovisión, de quedar segunda, tercera, todos los años. Y todos los años se hablaba de quién va a superar a esta candidatura. Pues llegaba otra que quedaba... en una posición igual de buena hasta que ganó Måneskin.
Claro, claro, y también, a ver, aquí es que hay muchas cosas que yo me refiero. Al final es la inversión monetaria y la inversión en esfuerzos que haga la televisión, en este caso Televisión Española. Este año se ha movido.
Sí.
Claro, otros años se ha movido un poquito menos o un muchito menos. Claro, me refiero al final a Chanel, que pues ha tenido una buena campaña de promoción por buena parte de Europa. La gente no ha conocido a Chanel ya en el festival. Algunos sí, pero otros no. Pero la gente ya conocía la canción de Chanel antes de llegar a Turín. Y eso, al final, si estamos escuchando al final la canción que entra mucho por el oído, decir, he escuchado, esto me suena, ya le pones cara, le pones de qué es la canción y de qué va. ¿No ves? Yo la canción de Francia del año pasado... Yo la conocía, empecé a conocer aquí en España por el documental de Rocío Carrasco y al final...
Y con Suiza pasó lo mismo, sí.
No deja de ser promoción anterior al festival.
Que decía Bárbara Pravi, salió en Telecinco un día diciendo que...
Ya quería venir también.
Rocío Jurado era la más grande.
Sí. Era la más grande.
Sí.
Claro, que al final... Depende de todo, ya se hicieron más o menos las cosas bien, independientemente de cómo fueron luego los resultados de las votaciones en el Benidorm Fest... Yo creo que este año sí se lo ha tomado más en serio que otros años Televisión Española, y al final eso que decían que no, que en España no hay interés por Eurovisión, sí hay interés. Mira, este año se ha demostrado.
Que por cierto, hablando, que al final luego estas cosas ves, es que tengo que estar yo en tour. ¿A pagar?
Bueno, sobre todo, podemos pagar a medias, Alicia.
Vale.
Me refiero, Alicia dijo, en un top 5.
Yo dije top 5, creí que había dicho top 3.
Top 5.
¿Y tú dijiste? Vale.
De 10 para adelante.
Top 10.
O sea, hemos ganado los dos.
Por 2 euros cada uno.
Bueno, yo lo vale. pongo, pero me refiero que sobre yo todo...
no tengo sueldo, tengo que decir.
Sobre todo,
lo que tengo es esto.
Sobre todo yo, se ha acercado a Alicia.
Yo sinceramente no
tú
tenía...
Tú dijiste de los 10 últimos para atrás.
De los 10 últimos para atrás. Yo es que sinceramente no tenía... Porque claro, yo es que...
Ahora verás cómo dice que no cambia eso de quien gana paga.
Odio la cosa. Claro, pero es que yo son cosas que no entiendo. Te lo comentábamos el otro día, que aquí vamos al revés. O sea, aquí
son normas que nos inventamos nosotros.
Pero supuestamente, pero supuestamente
Radio Guareña, ciudad sin ley.
De toda la vida. Bueno, nos podemos formar una república independiente aquí en Radio Guareña. ¿Eh?
No.
¿Sí? Nos amotinamos. Sí. La voz de la calle.
Claro.
Motín.
La voz de la calle City. Sí, hombre, montamos aquí nuestro imperio.
Y luego pagamos, Alicia, que no pasa
luego
nada.
Luego pagamos.
Gracias a nosotros podemos comprar 4 o 5 cartoncitos más de bingo.
Al bingo.
Pero bueno,
madre mía,
gracias a Eurovisión.
Poco se habla, poco se habla de esto.
Madre mía.
Y gracias a nosotros y nuestra esperanza en ella.
¿La escuchamos ahora entera?
Vale.
Vamos a seguir hablando de Eurovisión ahora, de todas formas.
Sí, no, de todas formas, las canciones que traíamos para el programa de hoy eran las
de Eurovisión.
Chanel tenía pensado despedir el programa con ella.
Ah, la despedimos, pues vale.
Para seguir el orden en el que la clasificación que ha quedado, ¿no?, en Eurovisión todo, ¿no? Entonces, tenía pensado eso, ponía ahora pues la de Calus Orquestra, ¿no? Es
exacto, grupo, bien dicho.
Con la canción Stefania.
¿Cómo?
Stefania.
Pero en ucraniano, ¿cómo se dice?
Yo qué sé.
Stefania. Dicen Stefania también.
Stefania. Que, por cierto, muy guapa también, hay que decirlo.
Y han sacado videoclip, lo sacaron el día después del festival. Así que hice a verlo. Es muy buen videoclip.
Y han llegado a Kiev esta semana.
Han llegado a Kiev esta semana y con subasta del premio. Van a subastarlo para financiar la guerra.
Мене в синій бурі забере бабулі з вітулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
Eurovisión, entre ellos ya lo he dicho, el tema del vestido de Chanel, de cuánto ha costado ese vestido de Chanel. Tengo también para comentar algunos comentarios bastante feos que hicieron sobre Chanel en este caso en Eurovisión
y
una polémica sobre la actuación de Ucrania. en este caso en el festival, que bueno, que pues, vamos a comentarla también ahora, y si es que va, porque la página esta bueno, es increíble.
Le dejamos un poquito. ¿Cómo viviste las votaciones?
Wow.
Que esa es otra. ¿Cómo viviste
intenso,
las votaciones?
Intenso, intenso, intenso. Nosotros además eso, vimos Eurovisión juntos. Y bueno, en mi casa hubo un griterío que hasta la 1 de la mañana nos tiramos gritando, y yo al día siguiente tenía una ronquera que no podía.
Lo hiciste todo.
Lo dimos
todo.
Todo. Bombi puso al de Reino Unido de vuelta y media.
Oh, ¿pero al no. representante o al portavoz del jurado?
Al cantante. Pero al cantante mientras...
Vamos a ver. Dice como que es muy
mientras,
obvio.
Claro, pero mientras superaba a España. Luego, o sea, en plan, la actuación me encantó. Lo que pasa es que como...
Él lo hizo muy guay,
pero
sí.
como iba superando a España, pues yo le ponía a París, pero luego ya, una vez que ya pues, dieron ya el resultado ¿qué? Final, en plan... Pues ya, el tío de puta
madre. ¿Cuántas veces... Bueno, cuántas veces hemos soñado escuchar esto?
Our 12 points go to...
Y de seguido,
¡Spain!
Porque aparte de Portugal, nadie más.
Quiero escucharlo todo.
Vale, dale.
Our 12 points... Go to the booty hypnotic Chanel
Coast. Congratulations. Mota's 12 points this year go to Chiqui Video, watch his homo.
No, cuando los comentaristas hacen las canciones esas bromas, es que la canción ha llegado de verdad.
Exacto.
Sí, 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 sí.
12 points go to
¡qué increíble! Yo estaba flipando, digo, chacho, digo, ¿esto qué es?
12 points por favor. From Armenia. ¡Go to Spain!
¡Armenia!
¡Armenia!
¡Macedonia del Norte!
The 12 points from the Irish jury go to...
Luego está Francia, Spain. Que no nos quiere.
Bueno, los franceses... bueno, Italia nos quiere todavía menos. Ni un punto, ni del televoto, ni del jurado.
Luego está Rumanía.
¡Spain!
Australia
que está...
Australia, que estaba...
Una curiosidad...
Y estaba votando por España, Australia.
Una curiosidad sobre Australia, además es muy curioso.
Y que hay muchas arañas.
Australia es exactamente las antípodas de España. O sea, las antípodas es que si tú
para
haces...
aquí abajo.
Exacto, si tú haces un agujero en España y cruzas la Tierra por el núcleo, llegas a Australia.
Llegas a Australia.
Exacto, es lo que está
arañas, entonces,
justo en el lado contrario en el globo.
Bueno, claro, o sea...
Si ahora intentamos hacer un pozo... Abajo están los australianos.
Pero cómo con un pozo.
Si tú cruzas abajo. La tierra
pero
por
para
el
nosotros
centro.
Es un pozo, pero para ellos si
para ellos también.
También es un pozo. Es que esto es muy claro. Relativo, tío. Es que claro.
Hombre, es un pozo igual.
Pero
pozo,
sí, nosotros sí. Si hacemos un agujero hacia Australia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos bajando o estamos subiendo?
Bombi.
No, porque el planeta es redondo.
Bombi. Ah. Para que te enteres. Si tú haces una foto de España, la foto en negativo es Australia.
Claro. El planeta es plano, la tierra es plana.
Bueno, el caso es que Australia estaba desayunando, no sé qué es el desayuno típico de Australia.
Yo tampoco.
Cereales.
Yo qué
sí,
sé.
Cereales con araña, huevos fritos con araña, carne de canguro con araña.
Pero estaban votando por España, que eso ya que sí.
Pan
es
con tomate y tela de araña.
Porque mira, que nos votaran países como Malta o Portugal, no me extraña, porque son países del Mediterráneo. No me extraña.
¿Y Moldavia, tío?
Moldavia no nos votó. No, ah, no, la actuación de Moldavia, unos reyes.
Me refiero.
Nosotros nos lo pasamos pipa con la actuación de Moldavia.
¿Cuál era Moldavia? No,
la del trenecito.
Sí, ya.
La leche, ¿eh?
Los de Hey Ho, Let's Go, Folklore and Rock and Roll.
¿Pero esa era Moldavia?
¿Esa era Moldavia?
No. Yo me estoy refiriendo al es que no sé si fue a Moldavia el que votaron. El que nos sorprendimos todos en plan de... ¿Qué hacen dándole puntos a este país? Creo que será Moldavia.
Sí, Moldavia, porque ¿no? Moldavia, el jurado les dio muy poco y del televoto quedaron segundos.
Que se lavaba las manos en un...
La sí, constracta.
La constracta, tío, qué asco me da.
Bichisdrava,
o sea,
bichisdrava.
No ella, sino... Bichisdrava,
yo no entendía nada.
Bichisdrava. Bichisdrava.
Pero bueno, es buena. Estaba guapo.
Muy
buena posición también.
Muy buena. Quedó cuarta, de hecho. Eso es un temazo.
Sí, así que...
Y quinta Moldavia, sexta Italia. A mí lo de Italia pues me dolió un poco, pero en está? La final desafinaron.
Por favor, puedes. Gracias.
Bastante, pastas gallo.
Pasta.
Se fueron en la final.
Era Moldavia, bueno. Puesto. Sí, sí, era esa.
Bueno,
esa.
La polémica de... Bueno, lo que tenías ahora, la sí, polémica mira, de las votaciones.
No, no es sobre las votaciones. Ucrania, dicen que puede ser
eso
descalificada.
Se lo dejamos a Alicia ahora.
Sí. Esto es aparte de las votaciones. Dicen que Ucrania puede ser descalificada por decir unas palabras en pleno directo.
Yo es que escuché al final, pero no en la actuación, sino
no,
en la
No.
Del
fue
final,
después,
¿no?
Sí, fue después, al final. Correcto.
Putin. Puede ser Putin.
No, es eso a lo que se refiere.
Escuché algo parecido a Putin.
Carlos Orquestra, ya hemos dicho, representó a Ucrania en el Festival de Eurovisión de rebote. Alina Pash, o Fash, no sé cómo se pronunciará exactamente.
A ver, enséñamelo.
P-A-S-H, Pash.
Pues imagino que será Pash, no sé, no es ucraniano.
Había sido la elegida para intentar llevar al país a la gloria. Pero después de que las autoridades ucranianas descubrieran que había viajado a Crimea en 2015, la cantante decidió abandonar su carrera eurovisiva. La delegación tuvo que buscar un sustituto y por ello Ucrania llevó Estefanía hasta Turín. Carlos Orquestra logró enamorar al público europeo, que movidos por el duro momento que estaba viviendo el territorio desde la invasión rusa, les hizo campeones de Eurovisión 2022. Pero es que tras la actuación en el escenario del Pala Alpi Tour, el vocalista del grupo aprovechó para lanzar un mensaje a toda la audiencia que seguía el show desde sus casas. Y el mensaje decía lo siguiente: salvad a Mariupol, ayuda a Azovstal ahora mismo. Unas palabras que ahora le podrían traer problemas a la delegación ganadora de Eurovisión 2022.
Y que, por cierto, ha caído. Mariupol
ha caído.
Ya sí. Es de Rusia.
Ha caído.
Porque esa central nuclear... No, era una central... No.
No,
era una central de acero.
De acero. Sí. Vale, la cuestión es que ahí ha habido un malentendido, porque yo busqué lo de Azovstal, porque yo esto lo vi en Twitter. Entonces, claro, de Twitter... De lo que veas, una mitad no te la creas y la otra ponla en duda.
Es un tema delicado.
Es un nido de ratas. Bueno, y de mierda. La cuestión,
oye,
que
de todo.
Hay mucha mierda y mucho mal rollo en Twitter desde los últimos años. Eso es así.
Las cosas como son. Ha pasado de ser la mejor red social hace un...
Y la cuestión es que Azovstal es el nombre, que imagino que es lo que ibas a decir ahora, de una guerrilla de extrema derecha, que por eso dicen que los quieren descalificar. Y ese fue el revuelo que se generó en Twitter. Pero es que también es el nombre de la central esta de acero.
Claro. No, yo
ahí está la historia.
Yo lo que iba a decir, lo que iba a añadir, es que según las normas del festival, la canción está prohibido mandar mensajes políticos tanto en sus canciones como en las palabras. Bien sea en la propia canción o después de las actuaciones. Y al final muchos representantes aprovechan para agradecer el apoyo de Europa. Entonces,
claro, sí, eso pero eso no nos afectó también ese, a ver, que yo lo veo bien en el sentido de que no hay que mezclar política, pero eso nos afectó en nada más y nada menos que la canción del Chiquilicuatre. El Chiquilicuatre decía Rajoy, no sé si Rajoy Zapatero, y
sí mencionaba cambiar,
lo baila Mariano, lo baila José Luis, para no hacer mención de
a los apellidos,
sí,
a los apellidos,
el típico de lo baila Mariano, mi amor, claro, ya tú sabes,
exacto,
sí.
Pero no dices el apellido Rajoy, que al final sí es más político que Mariano. Mariano.
Que Mariano.
Claro.
Ah, sorpresa.
Entonces, dicen que, bueno, que Ucrania puede ser descalificada por este motivo.
No, ya
la van a descalificar, eso está clarísimo. Pero es una curiosidad que no
también
todo
te digo
el mundo.
No
les interesa descalificar a Ucrania.
Aparte de eso, se está teniendo este. Yo es que no sé si lo veo bien o lo veo mal, me refiero al final. Lo veo mal en el sentido, porque es un concurso de canciones y de música, pero sí se está teniendo cierta condescendencia con Ucrania, que es lo que ha pasado con el sistema de los votos de este año también.
Exacto.
Con los votos de la gente de Europa.
Yo más que un acto de ayuda, lo veo un acto condescendiente. Y a mí personalmente me molesta, es que, no porque la canción de ellos no fuera
realmente buena. Ganar porque mi canción sea buena en un festival.
Sí. De canciones.
A ganar por la solidaridad del pueblo.
Por dar pena.
Claro. Pero es lo que pasó también. La última vez que ganó Ucrania pasó exactamente lo mismo. Y el año de Conchita Wurst también pasó eso. Que porque decían, ay, es una cantante trans tal, pues la ponemos ganadora. Pasó lo mismo.
Bueno, yo
pero
lo
al
Conchita,
final.
Lo de Conchita Wurst, al final se creó un personaje también misterioso,
sí,
ahí.
Sí, no, pero
está,
se
está
le
comprobado,
agotó mucho
está
por
comprobado
eso.
Que en Eurovisión prima mucho el salseo y.
Sí, claro.
Y,
como en todos los sitios.
Y
es inevitable,
o sea,
al fin y al
eso,
cabo.
Eso es así, ¿no? Pero bueno, ya está. O sea, es lo que hay. Simplemente que. Yo lo que pienso es que realmente, más que beneficia a Ucrania. Al haberlo hecho ganadora, yo creo que si las cosas no mejoran un poco, les puede hasta perjudicar el año que viene de cara a realizar el festival allí en Ucrania.
Este viernes hay una hoy viernes hay una reunión entre la UER y Ucrania a ver qué hacen.
Ya, pero
yo creo que van a ponerle todos los medios y todas las ayudas posibles.
No, claro, porque viene... para ellos también es una manera de atraer turistas y que se levante el país. Sí, ahora, eso
pero
siempre si y cuando la guerra termine.
Pero si siguen en guerra, ahí dime está. Tú qué turismo vas a
querer. Claro, hecho, nadie va a querer
de
ir.
De hecho, aunque la guerra terminase, yo soy el primero, y lo digo desde un punto de vista, no por marginar a Ucrania, sino... aunque la guerra acabase, yo ahora mismo no visitaría Ucrania, aunque
sí,
no haya guerra.
Pero, claro, pero se puede tener el sentido de decir, vamos a darle un espaldarazo con lo que supone,
sí,
independientemente de que no sabemos cómo será la situación el año que viene. Pero si
claro,
tú ya organizas una cosa así, le das como, en parte, bueno, es darle apoyo a un país frente a otro que le tienes en la frontera.
Claro, pero tú imagínate que si la guerra no ha acabado, se puede liar muy gorda.
Bueno, sí, pero se puede habrá planes alternativos. Claro. Yo estoy seguro que se le van a poner todos los medios para que se celebre en Ucrania.
Y ojalá, porque
no
eso
porque
significa
haya...
que las cosas están mejor.
Y no porque, claro, pero al final tú te pones a organizar el festival del año que viene hoy. El año que viene no sabes cómo está. Ahora, que se van a poner todos los medios y ayudas posibles, yo creo que sí.
Yo también.
Más que nada, no porque Ucrania lo haga como tal, sino por lo que supone que Ucrania, en medio de una guerra o de una posguerra, organice un festival de Eurovisión, que Eurovisión se creó en tiempo para eso, para unir a los países
después de la Segunda Guerra Mundial.
Yo quiero creer que si el año que viene al final el festival se celebra allí en Ucrania, al final... están ahí metidos ya no solo países europeos, sino países también de fuera de Europa. No creo que al señor Putin le dé por tocar las narices, porque ya no se estaría metiendo solo con Ucrania. O sea, me refiero, dirigir un ataque a lo mejor al Festival de Eurovisión, en un hipotético caso, no sería un ataque contra Ucrania.
Sí, sería contra toda Europa,
estaría atacando a toda Europa.
Pero bueno, ten en cuenta una cosa ahora mismo. Esto es un apunte que realmente no tiene que ver con Eurovisión, sino con la situación de Ucrania y de la guerra tal. Ahora mismo, Finlandia y Suecia, que son países que históricamente han sido neutrales dentro de Europa durante 200 años, se quieren adherir a la OTAN, porque les da miedo. Y porque creen que... tienen que tomar una posición frente a esto.
Claro, sobre todo
Finlandia, que hace frontera con Rusia, que en la Segunda Guerra Mundial se estaban peleando por territorios esa gente.
El tío loco ya ha amenazado a Suecia y a Finlandia.
Ha amenazado a Finlandia. Han dicho que si Finlandia se une a la OTAN va a haber represalias.
Sí.
Y como ataque en Finlandia, que si Finlandia es parte de la OTAN... Toda Europa
es
una alianza militar. No es que se pueda, es que tienen la obligación de...
En fin, yo creo que... veremos a ver qué pasa. Yo apuesto porque lo celebre Ucrania.
Sí,
ojalá.
Que ya ha pasado otras veces. El año que lo organizó... ¿quién fue? El año que fue Rosa, en Tallinn, en Estonia. El año siguiente fue... ¿Letonia?
Letonia, sí. Letonia ganó en
2002. Como son países pequeñitos, las televisiones pequeñitas, al final necesitas el apoyo de otras televisiones y la televisión sueca les ayudó a hacer... O sea, que siempre hay colaboraciones. Televisión Española se ha ofrecido además a ayudar a todo lo que esté en su mano Ucrania,
al final,
y no organizarlo.
Yo lo que digo...
Yo
que al final
es un poco extraño ya también. Yo quiero que lo organice España...
El país vencedor.
Pero porque gane España, ¿no? Porque...
Claro, pero se ha dado el caso... Pero vamos, que se ha dado el caso de... Lo que estábamos hablando, no
también
me acuerdo exactamente de qué año fue.
Para un año que llevamos una apuesta guay.
Claro, es que para ganar, es
que
para ganar también. Para ganar influye ya no solo lo buena que sea tu candidatura, sino
el contexto, ¿no?
Con quiénes compitas. Porque te digo una cosa, Chenel este año ha quedado tercera, y no por desmerecerla a ella, porque ella lo hizo de 10. Pero el año pasado hubiera quedado más baja, porque el año pasado había un nivel muy alto y propuestas muy originales.
Sinceramente,
pero eso no se sabe, porque al final la promoción que tú hagas también lo
pero
hablamos
yo,
antes.
Yo tengo que decir que sinceramente, quitando
pero
Ucrania,
también lo digo por originalidad de las propuestas.
Quitando Ucrania, Reino Unido, Moldavia y alguna otra canción más por ahí,
está.
Lo demás no es... ¿Esto de quién era?
Esta es la de Rumanía. Un saludito para Noelia, que le encantaba esta canción.
Que por cierto, el domingo está en Madrid actuando.
Y creo que...
A mí me gustó. Es un simplota.
Es graciosilla, digo.
Pero luego había cada balada, tío, por ahí. Era como que por favor.
Yo también, desde aquí, hago un llamamiento a la televisión...
Eurovisiva, eso sí.
Hago un llamamiento a la televisión polaca, por favor. Los efectos con After Effects, no.
Joder, tela, ¿eh?
Los efectos de Polonia son para comentar. Esas gotas de lluvia, de supuesta lluvia en la pantalla, que parecía de todo menos lluvia.
Ya, bueno. Y la que iba quitando los posis y el papel higiénico a las paredes.
Anda.
Yo no sé cómo pasó esa canción a la final,
lo siento. Todo el papel higiénico que sobró de la cuarentena.
En la semifinal,
lo arrancó mal.
Lo arrancó mal. En la final lo arrancó bien.
Tú es que no eres Eurofan del todo, no. Y no viste la semifinal. Yo
se
sé que la vi.
Ahí un
y se le quedó atascado y tuvo que dar otro tirón para quitar el papel y ya fue al destino.
Y la semifinal de, del Madrid. A cada uno realmente lo que le interesa.
Qué tiro. En fin.
Bueno, que había más polémicas,
sí,
¿no?
Había más cositas. Un comentario bastante feo de un locutor de la RAI sobre Chanel durante su actuación en Eurovisión. Dirás tú, ¿qué es la RAI? No tengo ni idea, la verdad.
La radio televisión italiana.
Que no es la RAI. Bueno, pues las redes sociales dicen, están que trinan, y es que la indignación aumenta por momentos debido a un feo comentario sobre Chanel que realizó este sábado un comentarista de la cadena italiana RAI justo cuando estaba abierto el televoto, el momento en el que la audiencia debía elegir cuál era su canción favorita de Eurovisión en 2022. Cristiano Malgioglio está siendo objeto de constantes...
Es un personaje, el tipo.
Sí.
Es Malgioglio. Tipo...
El Chris Rock de Italia.
Sí. Vaya. Yo lo he comparado con... El Risto Mejide de Italia.
Sí, es un estilo. Es ese Risto perfil Mejide, de tío.
Pero, blanco, pero es que Risto Mejide también hizo un comentario. No tengo aquí la noticia, pero también hizo un comentario.
Risto Mejide.
Sí, Mejide.
Sí, que era un robo a mano armada,
Risto,
más o menos.
Risto Mejode. Bueno, pues este personaje está siendo objeto de constantes críticas debido a sus palabras, que no han pasado desapercibidas. Tal y como recoge Il Corriere della Sera. No sé cómo se pronuncia, no lo sé, tío.
El Corriere della Sera.
Eso.
El Corriere della Sera, pues se pronuncia igual que el español.
El Corriere della Sera, no lo sé, no. Es que luego dice que no se pronuncia
No hace
igual.
Falta currárselo mucho.
El comentarista se mostró muy crítico con la cantante española, de quien dijo que es una versión rebajada de Jennifer López. Sin embargo, la canción es apta para las playas de verano.
Bueno, pues frente a ese señor, yo me quedo con la diosa.
España ha jugado... Algo precioso, una canción muy fuerte, energética. That's amazing. Congratulations, Spain. Muy bien, España.
Nuestra italiana de confianza.
Hombre, por supuesto. Hombre. Pues este vergonzoso mensaje...
Bueno, vosotros porque no conocíais algunas canciones de la Laura Pausini, pero no la veis... Yo es que la sigo desde que era pequeño. Yo la veo como una miembro más de la familia.
Sí, sí, ¿no? es que es una mujer muy cercana. Mona. Es
haciendo,
muy linda.
El otro día haciendo limpia a mis padres en casa, sacaron un vinilo de Laura Pausini.
Claro. ¿Y tú sin conocer quién es la Laura Pausini?
Sí, yo sí la conozco.
Las canciones de Laura Pausini.
Hombre.
Laura no, este es Snake.
Laura Stoppini.
Marco se ha marchado para no volver, claro. Y todo eso. En la soledad.
Pero fue su madre la que se marchó, en un puerto italiano.
En fin.
Al pie de la montaña.
Qué pena.
Vive nuestro amigo Marco.
¿Cómo paró la votación para decir Congratulations Spain?
Hombre.
Muy buena España.
Pero, a ver, yo con respecto a lo que ha dicho Bombi, quiero decir una cosa. Y es que los italianos nos odian. Nos tienen un asco.
¿Por qué?
Pero que eso es una cosa histórica. Nos odian, ¿por qué? Porque tienen un país muy parecido al nuestro que exporta el mismo tipo de productos que les hacemos competencia a nivel turístico.
Joder, macho,
sobre todo en turismo de playa. Y nos odian.
Pues tienen
nos
las mejores,
odian.
Tienen las mejores pizzas y el mejor queso. Yo no
sí,
que
pero ¿sabes cómo se defendía el otro día un tuitero? Como no nos dieron los 12 puntos, bueno, no nos dieron ningún punto.
Ni
dice,
uno.
Pues la carbonara con nata. La carbonara original no es con nata.
Ya lo sé, ya.
Pero la carbonara...
Pues yo la hago con nata. Nata. Yo la he hecho con nata toda la
diciendo,
vida.
Diciendo...
¿Y con qué es la original?
La mierda esa para vosotros.
¿Con queso?
Ah, ¿con
no,
queso?
La carbonara original es con huevo.
¿Y con queso?
A mi madre le echa nata y le echa huevo.
Pero huevo así como... huevo...
Batido.
Batido, pero en caliente, empeño, ¿no? En el sentido que se vaya... Esa es la
cuando hace la carbonara le echa huevo, o sea, lo hace con potencia en plan.
Pues yo la carbonara. Yo la carbonara siempre la he comido con nata.
Por eso decía
y con
el otro día
huevo,
el
cosas.
Twitter es decir, y en España la carbonara con nata.
A mí me da igual con lo que se haga. Está bueno igualmente.
Así que,
bueno,
en fin.
Termino. El coste del vestido.
Viene el pelanas,
Sí, el coste del vestido de Chanel. Para que os hagáis una idea, el vestido de Chanel ha costado unas 3 veces más que el vestido de Edurne, si no me equivoco. ¿Vale? Estoy buscando aquí el dato porque se me ha perdido ese dato, concretamente. El de Edurne, no, el de... se me ha perdido el... Sí, sí, el de Edurne,
El de Edurne, sí,
claro,
sí.
Claro, no, es que vale. Estoy pensando así quién fue la última.
Claro, es que estoy... lo he leído bien. Vale, pues el vestido de Edurne costó 15.000 euros. ¿Vale? Y el de Chanel se pone entre los 30.000 y 50.000 euros. Todo porque también lleva, ya lo he dicho, bueno, os lo he dicho antes fuera de antena, 50.000 piedras Swarovski. Swarovski.
Que por cierto es el mismo cristal que lleva el trofeo, el micrófono, sí, de Eurovisión.
Vale, pues lleva 50.000 cristalitos brillantitos. ¿Qué digo yo? ¿Hacía falta realmente?
Bueno,
no sé.
¿Era necesario a lo mejor? No. ¿Ha lucido? Sí,
sí.
Pero lo que decíamos antes, esto, el criticoneo va en función del resultado. Habrá sido comentado en las redes, pero como hemos quedado en una tercera posición, pues no nos llama la atención. Si hubiéramos quedado en el puesto 25 o en el puesto 20, un mal puesto, pues todo el mundo estaría criticando el precio del vestido. O sea que es todo tan relativo.
Pero bueno, ya sabéis, 50.000 pavos que ha costado.
El vestido, pero Alicia tenía los costes desglosados, ¿no? Sí. De qué ha costado cada cosa de este año, ¿no?
Pues os digo, lo referente a la partida presupuestaria que RTV destina a Eurovisión, se sabe a través del portal de transparencia que en el certamen este año se ha gastado un total de 637.984,18 euros. Lo que equivale a un capítulo de Masterchef.
Pero eso a nivel de España, ¿no?
A nivel de España, exactamente.
¿Cómo? En la candidatura.
¿Cómo? Espérate, ¿un capítulo
de...? Un capítulo de Masterchef cuesta 500.000 de euros.
¿Un solo capítulo de Masterchef?
No, pues, es muy caro.
Cuéntame, cada capítulo se va al más del millón de euros.
Sí. Las producciones de televisión son muy caras.
Son caras.
Muy, muy caras, sobre todo por el tema de derechos de retransmisión. Es muy caro. La televisión es más cara de producir que el cine. Si te paras a pensar, realmente, por ejemplo, hay series de Netflix más caras que películas.
Sí, sí, sí.
Stranger Things es más caro que muchas películas.
Eso sí, hombre, pero yo que sé, al final puedo entender una producción de ciencia ficción donde haya efectos a nivel de Stranger Things, pues vale, pero
tú ten en cuenta que la televisión tiene una organización muy... O sea, tiene que tener un nivel de organización mucho más alto.
Los equipos que son amplios, los equipos son muy amplios.
Sí, los equipos son más grandes. O sea, tú puedes hacer una película con un equipo muchísimo más reducido programa.
Ver un capítulo de, yo qué sé, cuéntame, de cualquier serie. Ves al final los créditos que salen. ¿Cuántas personas salen en un solo capítulo? Que al final no dejan de ser los créditos. Pues eso es caro.
Muchas más horas de metraje.
800.000 euros cada capítulo de Cuéntame.
¿800.000 euros?
800.000 euros, sí, sí.
Chacho, tío, pero qué burrada.
Cuéntame es la serie.
Es la que más.
Es la serie insignia de Radio Televisión Española.
¿Cuántos años lleva Cuéntame?
Casi 9.000 euros.
Cuéntame, en 21 años. Empezó cuando yo tenía un año y tengo 22.
Empezó el año de las Torres Gemelas.
Sí.
Justamente el jueves de las Torres Gemelas. De la atentada de Nueva York.
9.000 euros por minuto.
Y empezó. Curiosidad con la victoria. El primer capítulo es la victoria de Eurovisión.
Los Alcántara son fan de Eurovisión.
De España, en Eurovisión. Con el La 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 de Maciel. Ese es el primer capítulo.
Madre mía, qué serie, Qué serie.
Iván, por el año 1994.
Un año antes de nacer yo, fíjate.
Un año antes. Van a llegar ya tu año.
¿Quién se pondría ahora a ver Cuéntame desde el primer capítulo,
Yo he tenido que hacerlo.
Un amigo nuestro lo ha hecho.
Sí,
yo he tenido... hace muy poquito tiempo. Amigo Dani.
¡Dani!
Se los ha visto todos.
Madre mía, Dani.
Hace un año y pico,
Madre mía.
Pues o sea, yo he tenido que vérmelo desde octubre para acá, para un trabajo de la universidad.
Todos los capítulos.
Sí, y entregué el trabajo el otro día.
Aquí eran mejores los capítulos de antes que los de ahora.
Hay que decirlo, sí.
Pero la televisión de antes también era otro rollo.
No, pero es que ha variado tanto los capítulos de Cuéntame.
A ver, eso pasa cuando tú haces una serie, te tiras 20 años haciendo una serie, es que quieras que no, pasa por diferentes manos y
claro,
se va desvirtuando.
Tío, pero es como... La historia era como más emotiva.
Es
más...
Como
también pasa que se ha ido el protagonista. Que es Carlitos. Es que ya no sale Carlitos.
Pero volverá.
El actor ha dicho que no quiere volver ni...
¿Quién es el que relataba?
El niño.
El niño
que ya tiene hijos.
Claro, pero entonces ya no hay ningún narrador.
Sí.
Carlitos, pero ya no sale el narrador.
Pero ya no sale.
Sí, sale el narrador, sí, sí.
Pero hay muchos capítulos.
Bueno, porque ha reducido a lo mejor a eso,
pero sí. Pero si se ha ido el personaje, ¿por qué sigue narrando?
Bueno,
porque la historia. A ver, la historia consiste. Exacto. La historia consiste en que Carlos, que es el protagonista, escribe un libro Carlos es escritor, entonces él escribe un libro sobre su familia, sobre su vida.
Amigo mío.
Y eso es toda la historia que cuentan, cuéntame.
Y además sí aparece Carlos porque el año pasado, la temporada del año pasado, hacían saltos temporales desde el 92
al 2020 para hacer un homenaje a los sanitarios.
O sea, Antonio Alcántara muere, no de COVID, pero muere en la vida real en el 2020. Con ciento y pico, casi.
Con más de 100 años.
Como en la vida real.
Me refiero a la vida real. Pasados los años, claro. el personaje de Antonio Alcántara muere en el año 2020, el año del COVID.
Sí.
O sea, abuela, pues unos cuantos años antes.
Sí, hombre, digamos, esperemos.
Abuela, pero es que la abuela, en la línea temporal de la serie, tiene cerca de 110 años.
Sí, y ahí está la señora que todavía.
Sí. Nos dio un susto hace poco. No hace mucho que se comentó algo por redes y fue como que uff.
A ver, se nota que en la última temporada, yo que la estoy viendo ahora, porque yo tengo ese ritual, veo Cuéntame con mi madre todos los jueves. Sale mucho menos. Y hay capítulos en los que directamente ni siquiera sale y se nota que han reducido
un capítulo
mucho tiempo.
Me está entrando el gusanillo ahora.
Antes se lo dedicaron a ella.
Sí.
Era íntegro a ella y fue uno de los capítulos mejores de la temporada.
Fue muy bueno.
¿Se puede ver en la página de Televisión Española?
Hombre.
Sí, gratuitamente.
Está en Amazon Prime Video. ¿También? La serie entera. Hasta la temporada 21,
desde,
que van por la 22.
La
es que me está picando ahora la curiosidad, fíjate.
Es muy buena.
La serie es muy chula.
Pues mira, ya sé lo que me voy a poner.
Independientemente, porque sé que tiene connotaciones muy políticas.
Pero
mucha
a
gente
ver,
la critica
obviamente.
Connotaciones sí. políticas, independientemente. Como serie, es muy buena.
Pero es que
luego,
no deja... Pero es que
una curiosidad...
Yo creo que Cuéntame... Historia, cada uno la cuenta como...
Claro,
una curiosidad...
Yo creo que Cuéntame no ha dejado de ser nunca eso, también...
Claro.
De tener connotaciones políticas desde la primera temporada. Que
claro.
Al final está contando la historia.
Una curiosidad de Cuéntame.
Claro, está contando la historia desde un punto de vista.
Claro. Claro.
Aunque se reflejan todos los puntos de vista,
sí.
pero al final
es
el narrador de la película es cómo lo vivió su familia.
Pero claro. es muy curioso. Esto es una cosa que haciendo el trabajo precisamente.
Como hablamos de Eurovisión y de Cuéntame.
He tenido. Hombre. Un homenaje a RTVE sí. aquí. He tenido eso, que hacer el trabajo este para una asignatura que tengo, Televisión en España. Que he tenido en la carrera, creo que ha sido el último trabajo que he entregado de toda la carrera, y una cosa que reflejaban varios artículos hechos por académicos de estudios televisivos y tal, es que en Cuéntame, y sí que si te fijas es verdad, como es una serie producida por Radio Televisión Española, que es la televisión pública, se nota, no mucho, pero sí que se nota el cambio de gobiernos.
Bueno, al final, claro.
Se nota sí. en la serie.
Pero es que al final es lo que tú dices,
la que lo paga.
La televisión,
claro.
Esa, son los que manejan exactamente.
A todo esto, yo iba a hablar del presupuesto.
El desglose, rápidamente.
El desglose, bueno.
Rápido.
Rápido. De estos 637.984 euros, que es el gasto total que ha hecho RTVE en Eurovisión este año.
¿Y tal?
302.000, que es la mitad prácticamente, se va a los gastos de retransmisión. No olvidemos que es un festival internacional. Es muy caro retransmitir eso.
Las dos semifinales y la final.
Las dos semifinales y la final. Y son 10.000 euros más que el año pasado. Porque yo imagino que será sobre todo porque este año las semifinales se han retransmitido también en la 1. Que años antes se retransmitían en la 2 o directamente no se retransmitían.
Uh-huh.
Yo cuando empecé a ver el festival ya con más conciencia, que tenía unos 12-13 años, lo veía por internet las semifinales.
Sí, pero solo emitía la semifinal, emitía las dos. Emitía solo una en la que se votaba.
Exacto, emitía la que se votaba, sí.
La otra
y de niña y de más niña, yo me acuerdo que no se retransmitía.
Bueno, de más niña, ¿qué año naciste?
Yo en el 2000, pero te estoy diciendo,
claro,
a lo mejor con 7, 8 años,
claro,
había ya semifinales.
Claro, te digo, la semifinal, el primer año como semifinal fue creo en el 2005 en Turquía.
Sí, pero
muy...
ya había semifinales,
claro, sí.
Ya había semifinales, pero no las retransmitían. Uh-huh.
Hombre, por lo menos esas están semifinales, no como en otras cosas. Nada.
No lo he pillado.
Yo tampoco.
Nada. Ahora no lo contará.
Sí. Mis pollitas, ya sabéis que yo cuando me viene.
Bueno, continúo. Dentro de los recursos externos también se introducen las partidas dedicadas a medios artísticos, que son 69.300 euros, alquiler de equipos y otros, que son 52.500, dietas y alojamiento, 36.956, transmisión internacional, 25.000 euros, y ambientación y vestuario, 24.000 euros. También,
bueno, eso de este año es más caro.
Están, sí. Exacto. También están los gastos de personal técnico, que son 82.559,84 euros, y de medios técnicos, que son 11.481 euros. Y en comparación a las cifras publicadas el año pasado, RTVE ha destinado casi 20.000 euros más en lo relativo a los gastos dedicados a los profesionales desplazados. Ha habido una mayor cobertura del festival, obviamente, y eso
y no nos envían a nosotros.
Eso es lo que has dicho antes, homenaje a Televisión Española porque este año lo ha hecho bien, vale. Pero el año que nos escrito la acreditación no se lo vamos a perdonar nunca.
Nunca.
Nunca, ni olvido ni perdón.
Como cuando lo que decían a Carmena, Carmena no te lo perdonaré jamás.
Que podíamos haber estado ahí.
Toñi Prieto, ni olvido ni perdón, desde la voz de la calle.
Pues si nosotros estuvimos acreditados como 4 años por Televisión Española, ya el 5º año dice que ya no.
Imagínate, Bombi, tú y yo ahí, retransmitiendo.
El último año que estuvimos acreditados, creo recordar, no sé si fue el de Lisboa o el anterior. No, el de Lisboa lo conseguimos acreditación, pero por otros medios.
¿Uy?
No, por otra página web. Pero que,
por la de web.
Por la, no. Por
otra página web. Compraron las acreditaciones en la
de web. No, es un hombre de costumbre.
Por otros medios legales. Legales. No, pero fue a través de una página web en la que hicimos la colaboración. Pero estuvimos 4 años acreditados como Radio Guareña en emisora acreditada.
¿Y qué hay que hacer ahora para que nos acrediten, Frank?
Pues ahora que esto va para arriba, tener mucha suerte.
Bueno, podemos probar el año que viene.
No, sí, por probar sí, pero sí, hablamos.
Vale.
Hablamos. No, que no, podemos intentar, que no hay problema, sí que pero... Sí.
A mí nada me haría más ilusión.
Ahora te cuento todo el proceso.
Y nos vamos a Ucrania a retransmitirlo.
Ahora te cuento el proceso.
Madre
con
mía.
Casco y con chaleco antibalas.
¿Hay algún gasto más, Alicia?
No, esos son los gastos de
bueno,
este año.
Bueno, ¿escuchamos a Belana?
Sí, ¿no? A Summer Rider. Con ese temita, Spaceman.
Spaceman.
Spaceman, Spaceman.
Es que Spaceman es el hombre de las especias. Spaceman, por favor. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark. Speak to satellites. My navigation systems would search for other life. But I'd be up and thinking about what I left behind. Cause I'm only human with the real world. Black holes.
nothing but spacemen. And I wanna go home.
La voz de la calle, Radio Guareña.
Hola mi bebé, hola mi bebé.
Esa era la temita de Sam Ryder, Spaceman.
Spaceman, muy bien.
Representante de Reino Unido.
Os han entrado ganas de ser enviados especiales, ¿eh?
Hombre,
hombre.
Yo lo veo, ¿eh?
No es que nos hayan entrado ganas, es que lo vamos a hacer.
Sí, que sí, es.
Pero, claro, aquí surge mi duda.
A ver.
Tú imagínate, nos dan acreditación.
Sí. ¿Qué voy
vamos
yo?
En nombre.
Sí.
¿De Radio Guareña?
Sí.
¿O de La Voz de la Calle?
No, de Radio Guareña. Se lo dan al medio, no al programa. Se lo dan al medio. Ahora, tú por La Voz de la Calle Estudio puedes solicitar otra acreditación.
Por eso digo.
Ah, amigo.
Por eso digo. ¿Ah? La Voz de la Calle Estudio. Ahí han grabado muchos artistas famosos en La Voz de la Calle.
Hombre, yo me sé de uno. Yo estoy pensando en uno.
El año de Lisboa no fuimos como medio acreditado como Radio Guareña. Lo hicimos a través de una página portuguesa.
Claro.
De Eurovisión.
Ha hecho que sí.
Colaboramos ese año entre esa página que no recuerdo bien. Y nosotros, y nos dieron la acreditación por eso. El Servicio de Televisión Española la cagó con nosotros.
Qué feo.
Pero bueno.
Bueno, pero ya no está Toñi Prieto.
Bueno. Era la responsable.
Pero soñar is free. Así que se intentará.
No le tenemos. O sea que.
Exactamente.
Luego ya pues nos pelearemos quién va al país.
Hombre, a ver, Fran, tú has dicho que tú tienes que estar aquí para ir controlando todo el tinglado, ¿no?
Podemos hacer estar en auge el podcast.
Claro, y por plus de antigüedad me correspondería a mí, porque Alicia...
Pero yo sé hacer fotos, vídeos y además sé
Alicia,
escribir.
Pero es que tú llevas todavía colgado la chapa de becaria aquí en La Voz.
Espérate. Esto que va por mérito. Vale, yo sé hacer fotos, yo sé hacer vídeos. Sé redactar y sé manejar los controles de sonido y todas esas cosas. Bueno,
pero, pues como tú sabes manejar los controles de sonido, ¿qué eso, Franchu?
No, pero lo podemos hacer por el podcast.
Claro.
Eso ya no.
Macho, muchas gracias.
Tú te tienes que quedar aquí. Tú eres el encargado de Radio Guareña.
Sí, hombre, a mí no me importaría.
Eso sí, a él no le importaría que fuese yo.
A tope.
Hombre.
Que sí. Un gorrito como el de... Un gorrito como el del cantante de la Calus Orquestra.
Nuestro enviado especial esos años, cada medio tiene unas taquillas. Y ahí las delegaciones de todos los países pues iban dejando sus CDs, sus chapitas, sus bolígrafos y demás. Algunas se las quedaba él. Y como suelen meter más de las... más de unas cosas, sí. Pues me traía siempre un regalito y una bolsa con el pack de todo ese año.
¡Qué guay!
Y allí lo tengo en casa.
Hombre, pues mira, oye.
Y allí lo tengo en casa, sí. Tengo bolis, tengo chapas, tengo CDs.
¡Madre mía!
Tengo el libro oficial de cada año de Eurovisión.
¡Wow!
O sea...
Está guay, está bien.
Un abrazo, Tomás. El otro día... Lleva unos años desvinculado del festival por el tema de que, como no ganábamos, pues se
desinfló ya, normal.
Y este año el otro día me dije, si ganamos te hago un directo en la radio. Pero como bueno, no ganamos...
a mí cierta persona me mandó un mensaje y me dijo, si España remonta y gana, me hago en el pelo lo que tú quieras. Y yo ya
le dijimos que se tiñera
rosa. Yo ya estaba pensando, digo, rapado y con dos coletitas nada más saliendo de aquí de
rosas.
De la cabeza. Sí,
rosas.
En fin, bueno.
Increíble.
Mando un saludo a Tomás, por cierto, ¿eh? Mando un saludo a Tomás, que yo creo que le ha picado otra vez la vena eurovisiva y el año que viene creo que estará...
Esa mecha nunca se apaga del todo. Una vez que se enciende, nunca se termina de apagar.
Este año la ha revivido.
La ha revivido,
este
hombre.
O sea que...
Una curiosidad, ¿sabéis que es la segunda vez en toda la historia del festival? Desde que nosotros llevamos participando, que es 1961, que quedamos terceros. Hemos quedado segundos varias veces, cuartos, hemos ganado, pero...
Un año quedamos segundos porque le dimos los puntos al... Que,
sí, claro. Bueno, es que no somos muy lúcidos.
Madre mía,
no,
¿en serio?
Eso está decidido desde antes.
Claro.
El voto se cerró antes, lo que pasa es que nuestros 10 puntos...
Fueron los últimos en darse.
A Israel, ¿no?
Sí, fue el año... Fue en 1979, año de Betty Misiego. Betty Misiego iba primera... Y España era la última en dar los votos. Israel iba segunda. Pues le dieron los 12 a Israel y en el último momento Israel remontó.
Mi pregunta es, mucho Eurovisión y mucho top, pero está un punto, dos, tres, cuatro. ¿Dónde están los 11 puntos?
Y los 9.
¿Y los 9?
¿Y los 9?
Un año Enig Artiguro se equivocó. Dice, tal país, 9 points. Y le dijeron, no, no hay 9 puntos. ¿Y los 10 puntos?
Claro, ¿dónde están los 11 y los 9?
Es que son números impares, son números feos.
Bueno... Sí.
Básicamente yo creo que es por eso, que no es por otra cosa.
Así que, bueno, que nos vamos.
Sí. pero sí, es curioso.
Y el programa nos ha quedado muy eurovisivo.
Está guapo.
Muy eurovisivo, dices, es lo único que hemos hablado.
Está guapo. Así que... Pues resulta que...
A mí me parece precioso, ¿eh? Esto.
No, sí, está guay, está bien.
Mira, este lo podemos presentar el año que viene para la acreditación.
Ya está, mira, si
hombre. Ya estaría.
Ya estaría. Sí. Así que, ¿con qué nos vamos, Bombi?
Pues nos vamos con el temita de Canal. Canal número 3.
Exactamente.
Que no es TV3. Es Chanel.
Chanel.
Tercera posición en España. Con esa canción es Lomo. Que no es Lomo.
Es Lomo.
Pues el lomo está bueno también, cuidado, ¿eh?
Con tomate.
Bueno, Bombi, yo tengo una pregunta que hacerte antes de irnos. ¿Tú eres una mami, una dura, una Bugatti?
¿Cómo?
Es lo que dice Chanel al principio de la canción, no por sé. Eso te lo pregunto.
Es que no la entiendo. Me pasa como con...
Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti.
Claro, pero con Chanel me pasa lo mismo que con el resto de países, no entendía la letra.
Algo precioso, una canción muy fuerte, energética.
Bien, Bombi.
That's amazing.
Me pasó lo mismo.
Congratulations, Spain. ¿Y tú, Fran? Muy bien, España.
Yo soy todo eso.
Sí. Eres una mami, una reina, una dura y una Bugatti.
Todo lo soy.
Magnífico.
Nos vamos, ¿no?
Nos vamos. Nos escuchamos la semanita que viene. Y nada, pues eso. Un saludico.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós.
Calle Radio Guareña.